to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 30 de septiembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en la próxima media hora aquí en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos y Afganistán firman acuerdo de seguridad.
Manifestantes en Hong Kong fijan fecha límite para reformas.
Nuevas incursiones antiterrorismo en Australia.
Muere el promotor de boxeo Dan Gusev.
Y John Malkovich será homenajeado en el Festival de Cine de Zurich.
Estados Unidos aplaudió la firma de un acuerdo bilateral de seguridad con Afganistán, calificándolo de importante paso en el fortalecimiento de la sociedad estratégica entre los dos países.
La firma del acuerdo se ha conseguido 3 meses antes de que las fuerzas de Estados Unidos y los aliados de la OTAN terminen oficialmente las operaciones de combate en ese país.
El asesor de alto nivel del presidente Obama, John Podesta, dijo que el acuerdo bilateral de seguridad provee el marco legal para que Estados Unidos continúe el entrenamiento, asesoramiento y la asistencia a las fuerzas de seguridad afganas para que los terroristas nunca vuelvan a utilizar Afganistán para lanzar ataques contra Estados Unidos o sus aliados.
Las conversaciones para llegar al acuerdo comenzaron en noviembre de 2012 con la meta declarada de alcanzar un pacto antes de mayo de 2013. Sin embargo, las negociaciones con el expresidente Hamid Karzai resultaron más difíciles de lo pensado al rehusarse a firmarlo, prefiriendo dejar esta tarea a su sucesor. El tortuoso proceso eleccionario que siguió complicó aún más la negociación.
Un acuerdo similar de estatus de fuerza se espera que sea firmado por el nuevo gobierno con la OTAN para poder dejar en el país una fuerza residual aún no determinada para comienzos de 2015.
Por otra parte, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos testificará este martes ante una comisión de la Cámara de Representantes sobre la importante falla de seguridad en la Casa Blanca a principios de este mes.
Se espera que Julia Pearson sea sometida a un duro cuestionamiento por parte de los legisladores sobre la falla de seguridad y sobre otros vergonzosos incidentes en que se ha visto involucrada su agencia, la cual es responsable de proteger al presidente Barack Obama y su familia.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que el presidente Obama y su familia mantienen la confianza en el servicio secreto.
The President and First Lady, like all parents, are concerned about the...
El presidente y la primera dama, como todos los padres, están preocupados por la seguridad de sus hijos, pero el presidente y la primera dama también tienen confianza en los hombres y mujeres del servicio secreto que hacen un importante trabajo, el cual es proteger a la primera familia, la Casa Blanca, pero también a los turistas y al público pueden llevar a cabo sus asuntos o visitas a la Casa Blanca.
En el incidente más reciente, Omar González, de 42 años, fue arrestado luego de subir la cerca o saltar la cerca de la Casa Blanca, correr por el jardín y entrar al edificio. El servicio secreto dijo inicialmente que González había sido arrestado a la entrada de la residencia, pero varios medios reportaron el lunes que en realidad había sobrepasado a un guardia en la puerta de entrada, corrió por un pasillo y subió una escalinata que lleva a la residencia de la familia Obama antes de ser finalmente sometido.
El servicio secreto también dijo inicialmente que González estaba desarmado, pero luego se reveló que llevaba una navaja.
La fiscalía ha dicho que González fue detenido, pero no arrestado, en agosto, luego de pasar por la Casa Blanca con un hacha en su cintura. También fue arrestado en julio, luego de que la policía estatal encontrara armas en su automóvil cuando fue perseguido a alta velocidad en las cercanías de Virginia.
La intrusión pudo haber sido más seria si el sospechoso hubiera estado fuertemente armado y Obama y su familia hubieran estado en la mansión.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Los manifestantes acampados en el centro de Hong Kong por quinto día consecutivo amenazan con expandir su campaña de desobediencia civil si el jefe ejecutivo del territorio no cumple con sus demandas de reforma democráticas.
En un corto comunicado, el grupo Occupy Central dijo que había establecido el 1 de octubre como fecha límite para que el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, satisfaga sus demandas y dimita.
Hasta ahora, Leung no ha dado señales de estar echándose para atrás. En un discurso el martes, el jefe hizo un llamado a los líderes de Occupy Center para cumplir con las promesas de que han hecho a la sociedad y para inmediatamente las protestas, las cuales dijo, o que paren inmediatamente las protestas, las cuales dijo, se han salido de control.
Leung, designado por Beijing y profundamente impopular entre los habitantes de Hong Kong, dijo también que el gobierno comunista de China va a seguir con su decisión de presentar a un panel de candidatos aprobados desde la capital para las primeras elecciones directas en el territorio previstas para 2017, añadiendo que no dimitirá antes de esa fecha.
Decenas de miles de manifestantes continúan acampando en por lo menos 4 importantes vías alrededor de la ciudad, desafiando las demandas del gobierno de despejar las calles. Eddie Fong es un residente de Hong Kong. Pienso que si queremos algo, no se pueden evitar los sacrificios. Sin dolor no hay ganancia, ¿verdad? Cuando veo la pasión de los jóvenes, los apoyo desde lo profundo de mi corazón. Espero que no haya ningún derramamiento de sangre.
Muchos negocios a lo largo de las rutas del metro y autobuses siguen cerradas debido a las protestas, lo que también ha puesto nerviosos a los inversionistas.
La bolsa de Hong Kong cayó 1,3% el martes, luego de pérdidas de 1,9% el lunes, aumentando los temores de que las protestas vayan a tener un costo económico.
El lunes la Casa Blanca dijo que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Hong Kong y apoya la libertad de reunión y de expresión. Estados Unidos también pidió a las autoridades chinas mostrar mesura e hizo un llamado a los manifestantes para ser pacíficos.
Las protestas son las peores manifestaciones en Hong Kong desde que Beijing tomó control de la otrora colonia británica en 1997.
Autoridades antiterrorismo de Australia incursionaron en varias casas en Melbourne y arrestaron a un hombre acusado de dar fondos a una organización terrorista.
El comisionado asistente de la Policía Federal de Australia, Neil Gaughan, dice que las incursiones en 5 suburbios de Melbourne y el arresto estuvieron basados en información provista por el FBI. Las órdenes de arresto fueron la culminación de una investigación de 8 meses que comenzó tras información provista por el Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Y queremos agradecer al FBI por su asistencia en este asunto. Puedo confirmar que un hombre de 23 años, de Seabrook, está acusado de intencionalmente dar fondos a una organización terrorista.
El funcionario australiano indicó que el sospechoso trató de dar $10,500 a un estadounidense que lucha en Siria.
Diversas reacciones surgieron en Israel y en los territorios palestinos tras el discurso del primer ministro israelí en las Naciones Unidas.
Tenemos más detalles con Reina Benjavid.
La derecha de Israel aplaudió el discurso del primer ministro israelí que pronunció el lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que Bugi Herzog, el jefe del partido centrista Avodá de la oposición israelí, sostiene que aunque Netanyahu es un buen orador, sus discursos se quedan en el papel. Un discurso bien escrito, pero veamos cuáles son los resultados de sus discursos. El mundo exige a Netanyahu acciones políticas y él se niega una y otra vez. Habló de horizonte político, pero de hecho nada de nada, dijo. La funcionaria del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hanan Ashrawi, acusó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de manipular descaradamente los hechos y engañar a las Naciones Unidas mediante la entrega de un discurso lleno de lenguaje de odio, calumnias, argumentos de ofuscación. De su lado, el movimiento islámico Hamas criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por decir que tanto el movimiento Hamas como el Estado Islámico de Irak y Siria son dos ramos de un árbol tóxico. Sami Abu Zuhri, vocero del movimiento Hamas, expresó en una declaración enviada a la prensa por medios electrónicos que Hamas es un movimiento palestino de liberación nacional y el ejército islámico es la fuente del terrorismo en el mundo. Los medios de comunicación israelíes que emitieron el discurso de Netanyahu en directo Nadav Eyal, analista político del Canal 10 de la televisión israelí, señaló que Netanyahu no pronunció ni una sola vez en su discurso las palabras Estado palestino. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Entre tanto, Irán dijo que el primer ministro israelí Netanyahu asoció infundadamente al mundo islámico con el grupo Estado Islámico durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
En respuesta al discurso del lunes, Irán también dijo que Netanyahu continuó una política de sabotear e interrumpir las negociaciones con las potencias mundiales sobre su programa nuclear.
El gobernante israelí dijo a la ONU el lunes que Irán está tratando de engañar al mundo para que acepte un acuerdo para poner fin a las sanciones mientras aún desarrolla armas nucleares.
Entre tanto, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que Washington no está de acuerdo con la caracterización que Netanyahu hizo de todos los islamistas. Psaki indicó que mientras Hamas y el Estado Islámico son grupos terroristas, no representan amenazas y que nadie sugiere que Estados Unidos use la fuerza contra Hamas.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos ha comenzado un esfuerzo para combatir el brote del ébola en África.
La información con Mercedes Antesana.
Estados Unidos ha comenzado su programa de ayuda para combatir el ébola al entregar dos laboratorios portátiles de diagnóstico de la enfermedad a Liberia, uno de los países más afectados. Tropas estadounidenses desplegadas en ese país también han comenzado a levantar un hospital de campaña, el primero de 16 más, donde el laboratorio debería comenzar a funcionar esta misma semana. Los laboratorios reducirán de varios días a unas pocas horas el tiempo que se tarda en determinar si un paciente tiene ébola. A mediados del mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó el envío de 3.000 soldados a África y en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que había que aumentar la ayuda a la región de manera rápida y efectiva. Esa ayuda ha comenzado a llegar. El domingo, un avión 747 de carga aterrizó con 2.016 rollos de plástico provenientes de Estados Unidos. El material servirá para construir los hospitales. Aún con la respuesta estadounidense, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta temen que miles de vidas no se puedan salvar. La OMS estima en 3.000 las muertes relacionadas con la enfermedad, en el peor brote del virus del que se tiene registro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Los mercados mundiales están vacilantes este martes mientras los inversionistas aguardan la respuesta de China a las manifestaciones en Hong Kong.
El índice Hang Seng de Hong Kong cedió 1,3% a su nivel más bajo en tres meses, cerrando en 22.933. El índice Nikkei en Tokio, entre tanto, perdió 0,84% para finalizar la jornada en 16.174.
En Europa, como en la mayor parte del mundo, la disposición al riesgo era limitada este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,01%, el CAC 40 de París subía 1,31% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,55%.
El oro se comercializa a la baja en $1,207.20 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En las informaciones relacionadas con Latinoamérica, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, hizo veladas críticas a Estados Unidos durante su discurso el lunes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que es necesario seguir creyendo en el multilateralismo.
En ese mundo donde los que han querido ejercer la policía mundial han dejado desastres sociales y políticos donde han estado, la gobernanza global la vemos que no ha sido animada por los derechos, sino por los intereses.
El canciller Almagro aseguró que la lucha contra el cambio climático es una prioridad y que para todos los estados es imperativo implementar políticas en ese sentido sin esperar más tiempo.
Almagro señaló que el bloqueo injustamente impuesto a Cuba por Estados Unidos es algo que Uruguay rechaza con firmeza y agregó que su país reclama además que la nación caribeña sea retirada de la lista de aquellas que amparan el terrorismo.
En Venezuela surgen nuevas amenazas del gobierno contra empresas que operan en el país.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Durante la noche de este lunes, el presidente Nicolás Maduro nuevamente denunció una presunta guerra económica y financiera internacional e interna contra su gobierno. Arremetió contra los dueños de Clorox, compañía estadounidense que desde 1990 y hasta la semana pasada fabricaba productos de limpieza en Venezuela y decidió cesar sus operaciones debido a que las pérdidas por producción eran mayores que sus ingresos y a la incertidumbre económica motivada a las restricciones, entre ellas el control de precios impuesto por el actual gobierno que posteriormente tomó la empresa.
Comienzan los capitalistas a tirar la toalla. Ya la tiró una empresa llamada Clorox. Abandonaron el país. Consta en los expedientes legales de las distintas instancias gubernamentales y judiciales del país el abandono a sus funciones, a sus responsabilidades legales, constitucionales, fórmula socialista. Empresa abandonada. Empresa tomada por la clase obrera.
Por otra parte, el mandatario aprobó 739 millones de dólares para la importación de insumos médicos y rechazó las críticas que surgieron luego de que durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas anunciara el aporte de 5 millones de dólares que serán destinados para las investigaciones que buscan una cura contra el ébola. Calificó de inhumana a la oposición que cuestionó el donativo debido a la situación que en materia sanitaria actualmente atraviesa Venezuela, donde varias clínicas suspendieron cirugías selectivas tras denunciar que el gobierno no ha liquidado las divisas requeridas para importar insumos. También se registra una importante escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El Salvador celebra este martes la firma de un acuerdo para programas de desarrollo costero marino.
Informa Nery Mabel Reyes.
Después de condicionantes para reforzar el marco jurídico, especialmente para perseguir el delito de lavado de dinero, hoy El Salvador celebra el segundo compacto de la cuenta del reto del milenio MSC, por sus siglas en inglés. Escuchemos al ministro de Turismo, Napoleón Duarte.
Lo que van ligados, por cierto, a parte del sector turismo, de tal manera que esto es para celebrarlo, porque hemos esperado tanto este esfuerzo que finalmente se da este gran paso. Estas inversiones en la zona costera marino va a redondear casi los 400 millones de dólares.
El desembolso de 277 millones de dólares más 88 millones de dólares que aportará el gobierno de El Salvador servirá para desarrollar la zona costero marina del país, un cinturón de pobreza. El canciller de la República, Hugo Martínez, destaca el acto de confianza de parte del gobierno de Estados Unidos para otorgar el financiamiento.
Como se ha dicho, para nosotros esta es una muestra de las excelentes relaciones que existen entre Estados Unidos y El Salvador, de la confianza que existe para que el Estado de El Salvador pueda desarrollar un segundo compacto. Recuerden que es el primer país en la región que tiene acceso a un segundo compacto, de muy pocos que han tenido también acceso a un primer compacto.
En El Salvador ya funciona una oficina que ha dado seguimiento a los preparativos para la ejecución del proyecto y según se informó el vicepresidente de operaciones de la cuenta del Milenio MSC, Karam MK, se encuentra en el país para asistir hoy a la firma de FOMILENIO II, en la que estará como testigo de honor el presidente Salvador Sánchez Serén. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Gracias, Nery Mabel. El presidente de Ecuador criticó al presidente Obama por una iniciativa de perfilar nuevos líderes y pidió a Estados Unidos que deje en paz a Latinoamérica.
Los detalles con Giselle Jácome.
Ecuador es la sede del Encuentro Latinoamericano Progresista, organizado por el movimiento del gobierno Alianza País para evitar la restauración conservadora, como la han dado por llamar. Con la presencia de Piedad Córdoba de Colombia y Juan Manuel Zelaya de Honduras, el presidente Correa aprovechó para pedir a Estados Unidos dejar en paz a Latinoamérica y criticó al presidente Obama.
Hoy, esas fuerzas de derecha están recuperadas, están articuladas nacional e internacionalmente, con estrategia de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre, como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama.
El presidente Correa en su discurso también refirió que las organizaciones no gubernamentales son una forma de desestabilizar a los gobiernos en Sudamérica y el Caribe. Por cierto, USAID cierra sus puertas definitivamente este 30 de septiembre en Ecuador. Mientras tanto, Piedad Córdoba de Colombia dijo que hay intervencionismo de Estados Unidos para luchar contra los gobiernos progresistas.
Como una manera de silenciar los movimientos sociales también progresistas, de poner a tambalear a los gobiernos, propulsando, impulsando guarimbas como lo que pasó en Venezuela recientemente.
Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El más reciente modelo de iPhone ya se puede vender en China después de que la compañía con sede en Estados Unidos le aseguró a Beijing que no compartirá la información de los usuarios con otros gobiernos.
El regulador de telecomunicaciones de China aprobó la venta de los iPhones este martes 30 de septiembre, indicando que Apple prometió arreglar los potenciales riesgos de seguridad en el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus.
Informes de prensa en días anteriores indicaban que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos podía acceder a los servidores de Apple utilizando programas de vigilancia secreta. No obstante, el regulador chino dijo que Apple aseguró que nunca ha utilizado programas para acceder a los datos de usuarios y que nunca lo hará.
La prensa estatal china ha publicado informes en los que acusa a diferentes productos de Apple de amenazar la seguridad del país, que es el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes.
En un comunicado, Apple elogia la aprobación y dice que los iPhones estarán a la venta a través de las tres principales empresas telefónicas que sirven a China a partir del 17 de octubre.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El reconocido promotor Dan Goosen, presidente de la empresa Goosen Promotions, falleció el lunes debido a complicaciones relacionadas a una larga batalla contra el cáncer en el hígado. Tenía 64 años. En 1999, Goosen fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, y también fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo en California el 2005. Durante su carrera, Goosen desarrolló peleadores como el ex campeón supermediano Michael Nunn y los hermanos Gabriel y Rafael Ruelas. Este último enfrentó a Oscar de la Hoya en 1995 en un duelo de unificación del peso ligero. En el béisbol de Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota despidieron el lunes al entrenador de béisbol Ron Gardenhier, que estuvo al frente del equipo durante 13 años y que en las últimas cuatro temporadas cosechó al menos 92 derrotas cada año. Gardenhier, a quien aún le quedaba un año de contrato, era el segundo piloto que más tiempo ha estado al frente de una misma novena. Solo superaba a Mike Sciosa de Los Angelinos de Los Ángeles. Y en otras, el entrenador de los Yankees de Nueva York, Joe Girardi, mencionó su deseo de contar con Alex Rodríguez para la próxima temporada del béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees esperan que Alex Rodríguez vuelva como tercera base la próxima temporada, pero quieren que demuestre que en los entrenamientos de primavera merece la titularidad en el puesto tras una ausencia de un año. Finalmente, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció el lunes que la liga volverá a revisar con mayor detalle sus procedimientos sobre violencia doméstica tras los escándalos que han estremecido a la NFL. Durante un acto de servicio a la comunidad en Staten Island, Silver dijo que la NBA ha abordado con el sindicato de jugadores posibles vías para educar a los agremiados sobre este tema. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El actor John Malkovich, dos veces ganador del Oscar, será honrado por sus logros profesionales el sábado 4 de octubre en el Festival de Cine de Zurich con el premio GoldenEye. La carrera de Malkovich se extiende por 3 décadas y ha incluido todo tipo de actuaciones, desde dramas a películas de acción y suspenso. Por cierto, luego de que Malkovich recibe el premio, se estrenará en el Festival de Zurich su más reciente película de suspenso, Cat Bank, dirigida por Matt Shackman. Y ya que hablamos de Europa, les diremos que Nicki Minaj será la conductora de la 20ª edición de los premios europeos de MTV que se entregarán en Glasgow, Escocia, el domingo 9 de noviembre. Minaj, quien actuó en los premios de videos musicales de MTV con Usher, publicará su tercer álbum de estudio, The Pink Print, antes de fin de año. Minaj está también nominada a los premios MTV europeos en 4 categorías. Y recuerdan el accidente en junio pasado en el que el comediante Tracy Morgan resultó herido y uno de sus colegas murió cuando un camión de la compañía Walmart chocó por detrás su limusina. Morgan demandó a Walmart y ahora el gigante minorista dice que el comediante es total o en parte responsable de sus lesiones porque ni él ni los otros pasajeros estaban usando cinturón de seguridad. Un abogado de Morgan calificó las afirmaciones de Walmart como sorprendentes y pasmosas. Un mexicano tiene la colección de Harry Potter más grande del mundo. Así lo reconoció la guía de Records Guinness el lunes, confirmando que la colección de Menahem Asher Silva Vargas, con 3.097 piezas, es el conjunto de artículos de Harry Potter más grande que existe. Silva comenzó a coleccionar las imágenes y otros recuerdos de Potter desde hace casi 15 años. La colección actualmente llena 2 habitaciones en la casa del fan mexicano del Niño Mago. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, un ferry subcoreano zozobró cerca de la costa suroeste del país, pero las autoridades dijeron que todos los 109 pasajeros a bordo fueron rescatados.
La embarcación, que llevaba mayormente turistas, chocó contra una roca este martes en aguas frente a la provincia de Jeolla, cerca de la isla Hongdo.
Varios botes pesqueros que se hallaban en el área ayudaron en el rescate de pasajeros y no se han reportado heridos de gravedad.
El incidente ocurrió a 70 kilómetros de donde el ferry Sewol zozobró en abril, dando muerte a más de 300 pasajeros, la mayoría estudiantes de una escuela secundaria.
Estados Unidos elogió la firma de un acuerdo bilateral de seguridad con Afganistán, calificándolo de importante paso en el fortalecimiento de la sociedad estratégica entre los dos países.
La firma del acuerdo se ha conseguido 3 meses antes de que las fuerzas de Estados Unidos y los aliados de la OTAN terminen oficialmente las operaciones de combate en ese país.
La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos testificará este martes ante una comisión de la Cámara de Representantes sobre la importante falla de seguridad en la Casa Blanca a principios de este mes.
Se espera que Julia Pearson sea sometida a un duro cuestionamiento por parte de los legisladores sobre la falla de seguridad y sobre otros vergonzosos incidentes en que se ha visto involucrada su agencia, la cual es responsable de proteger al presidente Barack Obama y su familia.
Y los manifestantes acampados en el centro de Hong Kong por 5º día consecutivo amenazan con expandir su campaña de desobediencia civil si el jefe ejecutivo del territorio no cumple con sus demandas de reformas democráticas.
En un corto comunicado, el grupo Occupy Central dijo que había establecido el 1 de octubre como fecha límite para que el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, satisfaga sus demandas y dimita.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Dara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta mañana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.